informa la voz del estadio. Aquí comienza para todo el pueblo fenense, ¡A lo Boca!
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Boca. Arrancó Boca la Copa Sudamericana, fue a hacer toda la travesía, ¿no? La expedición, la excursión hasta la altura, 4.000 metros de altura, con todo lo que significaba, ¿no? Con un equipo muy alternativo, lleno de juveniles, dos o tres apellidos conocidos dentro del plantel, y terminó siendo empate en cero. En toda esta excursión, tanto de ida como de vuelta, ¿no? Para el Xeneize, en lo que fue el arranque de la Copa Sudamericana. Pero antes de meternos con todo lo que dejó el debut de Boca en el torneo y todo lo que se va a venir, voy a presentar a mi compañero Ángel Garay. Angelito, un abrazo grande, ¿cómo estás?
Hola Diego, ¿cómo andan? ¿Cómo andan esos hinchas de Boca? Me imagino que contentos con algunos buenos pasajes de algunos buenos jugadores, así que igual vamos a ampliar ahora un poquito más de este empate de Boca allá en Bolivia.
Sí, señor. A ver, eso te lo voy a dejar a vos, porque voy a ser sincero.
Yo también, pero siempre somos sinceros, Diego.
No, pero voy a hacer una confesión. A ver, me costó mucho meterme a analizar, sacando a los que ya conocemos, a los nuevos, ¿no? A los chicos, a los juveniles, porque, a ver, ¿qué pasa? Al no tenerlos, a muchos al debutar y al no tenerlos, etcétera, te cuesta meterte en verlo, ¿viste? Vos necesitás un par de partidos para saber cómo se mueven, cómo juegan, etcétera. Entonces, bueno, lo vas viendo con el tiempo. Pero sí, me parece que, a ver, uno a priori decía, bueno, va a la altura Boca, va con un equipo alternativo, por ahí uno pensaba, bueno, ¿cómo se dará esto, no? Toda esta excursión que tuvo que hacer Boca ahí con la parada en un baño público, todo esto que ya conocemos, chiquito Freddy, ¿no? Que Freddy quería que le firmaron todos la camiseta, pidió por Benedetto estaba durmiendo, después siguió durmiendo Benedetto. Después bajó, le firmó la camiseta, Chocho, el nene, le consiguieron la entrada al nene, pudo entrar a ver el partido Freddy, y bueno, nada, arrancó el partido y uno decía, bueno, a ver, ¿cómo se prepara este Boca? ¿Cómo sale este Boca a enfrentar a este equipo que lo único que tiene fuerte es la camiseta, ¿no? Porque enfrente tiene la camiseta, tiene puesta, perdón, la camiseta de River, y no tiene más que eso, porque también uno a veces lo piensa y dice, este tema de jugar en la altura es una ventaja para los locales. Bueno, muchachos, es una ventaja para los locales, pero después hay una realidad. Creo que el 99% de estos equipos que juegan allá en la altura, después no pasan ni la fase de grupo, porque es la realidad. O sea, no, tanta ventaja no tiene. Es un trámite que cualquier equipo tiene que ir a hacerlo rápido allá, sacarse el partido de encima y volver. Que es lo que más o menos hizo Boca, y gracias a Dios fue en el primer partido, ¿no? Que no te tiene que andar en un tercer o cuarto partido, quizá atolondrándote ahí con el tema de los puntos. En el primer tiempo, para mí fue un partidazo, ¿no? Porque fue muy de ida y vuelta, con un Boca que se le plantó de igual a igual, a los 3-4 minutos ya hubo un centro y un cabezazo de Pipa, después de eso empezó a animarse un poco más el equipo del Pampa Biagio. Bray respondió bien, atento en las salidas. Después, en respuesta, ahí se lo perdió Hanson. De nuevo, Bray con un manotazo sacó un cabezazo tremendo. Pipa desde afuera, Ramírez también, al córner. De ese córner, Valentini apenas cabeceó por arriba del travesaño. Palo y palo el partido. Briasco de tiro libre metió un buscapié. En otra contra, de Boca 4 contra 3. Y Hanson prefirió definir antes de tirar el centro. Ya sobre el final del primer tiempo, en una buena jugada colectiva de Boca, mano a mano de Pipa, que a mi entender definió bien, tapa bien el arquero también, sigue la jugada y el referí pita penal. Y ahí viene el penal y uno dice, bueno, che, qué bien, nos vamos a poner en ventaja, tenemos la posibilidad de ponernos en ventaja, con lo que significa ponerse en ventaja en este tipo de situaciones, en este tipo de partidos, repito, con el tema de la altura. Pero la realidad, muchachos, es que no nos vamos a mentir, porque lo hablábamos hasta con Angelito cuando se estaba disputando el partido. Uno decía, bueno, va Benedetto, y un poco desconfías, ¿no? No por nada, sino porque es como que los antecedentes que tienen, etcétera, es como que un poco te agarra esa duda, decir, che, ¿lo meterá o no lo meterá? Y uno dice, bueno, che, pero no es tan difícil. O sea, tiene que apuntar al medio, sacarle la cabeza y adentro, ¿no? No hay mucha vuelta. Bueno, no, es difícil. Claramente para Benedetto es difícil patear un penal. También por otro lado uno dice, bueno, si no lo pateaba él, ¿quién lo podía haber pateado? Y bueno, qué sé yo, no sé, lo mando a Saracchi, lo mando a Hanson, lo mando a Di Lolo. Cualquiera puede patear más o menos un penal. No es una gran ciencia. Para Benedetto parece que lo es. Está muy torcido con el tema de los penales. Y después tener que escucharlo declarando y dice, no, mira, la realidad, acá tocas la pelota y la pelota vuela. Bueno, a ver, digo, no es tan difícil, no apuntés tan arriba, porque tenés esta cosa de apuntarlo arriba. A ver, nadie está diciendo que la quiere patear y la clava en el travesaño, porque tenés que ser muy bueno para eso. Pero esta cosa de querer patearlo arriba, decir, maestro, además tampoco le estás pateando a Jürgen Steiner, al Pato Filiol, digo, le estás pateando al arquero de Nacional Potosí. O sea, asegurala, clavala en el medio, cambiale el palo, jugátela, pero no le regales la posibilidad. Se la regaló, se terminó el primer tiempo. Vuelvo a repetir, en un partido palo y palo, con un Boca que estaba bien plantado. Y después ya en el segundo tiempo el partido se volvió un poco aburrido. Boca perdió un poco la frescura, ni siquiera la recuperó con los cambios. Hay algunos jugadores que me parece que también este partido vino bien como para confirmar de que, más allá de, ¿no?, de la desventaja, de la altura y etcétera, para confirmar que no están a la altura de ni siquiera enfrentar a un Nacional Potosí, ¿no? Que después, en el segundo tiempo, vuelvo a repetir, se equilibró para los dos lados, los dos se quedaron como sin nafta, porque la verdad que ellos también se quedaron sin nafta, y terminó siendo un empate sin goles, donde Boca se sumó un punto que, si uno en la previa pensaba, dice, che, ¿el empate sirve? Sí, sirve. Pero bueno, está este tema del penal que te queda ese sabor amargo, que de Benedetto no haber errado ese penal, Boca se traía los tres puntos, Ángel.
A ver, vamos a empezar por esto. Me parece que en la previa, como vos bien decís, firmábamos el empate todo. Pero firmábamos el empate todo de acuerdo a los jugadores que estaba llevando, ¿no? Porque es más de estos jugadores que no juegan asiduamente, no te aguantan 90 minutos, independientemente de que sea de altura. Hay cosas que no se entienden. Pero sí se entienden porque es una conjunción de cosas. Porque si Boca estaría dentro de los 3-4 primeros, entre los 4 primeros de la Copa de la Liga, Boca quizás se hubiera traído con el equipo titular, se hubiera traído como jugó ayer, como lo planteó Martínez, palo por palo, con el equipo titular lo hubiéramos ganado tranquilamente. Sí, entonces es una conjunción de cosas. El empate nos cae bien, sí, nos cae bien, pero nos cae bien por el tema de con quién fuimos a jugar. Nos erramos un penal, tuvimos situaciones claras. Si estas situaciones claras, si ese penal lo hubiera tenido el equipo titular, lo hubiera pateado Cavani, lo hubiera pateado Merentiel, hubiera estado Langoni frente al arco, hubiera pateado el tiro libre Zenón, hubiéramos ganado tranquilamente. Nos quedamos con este sabor, yo me quedo con este sabor amargo. Festejé el buen encuentro, el buen encuentro que hizo Boca, ¿sí? Porque hizo un buen encuentro con los materiales que tenía, ¿sí? Ahora tenemos que pensar ciertas cosas. A ver, a los chiquitos no les podemos caer, no podemos evaluarlos porque debutaron en una situación media rara, ¿no? Porque Boca está apuntando a estar entre los 4 primeros de la Copa de la Liga y guardó a los titulares para el partido del sábado, y debutan los chicos. Porque debutan en esta situación, no es que debutan porque debutan ante esta situación o ante este inconveniente que Boca, después de 12 fechas, nunca pudo estar dentro de los 4 primeros. Entonces es una conjunción de cosas. Nos cae bien el empate, sí, nos cae bien. No se festeja porque no festejamos empates, pero nos cae bien de acuerdo a los materiales que había. ¿Tuvimos la posibilidad de haberlo ganado? Sí, tuvimos la posibilidad de haberlo ganado. ¿Tuvimos la posibilidad de haberlo perdido? Tuvimos la posibilidad de haberlo perdido porque Bray fue la figura. Y acá también lo único que me planteo es cómo Bray no atajó mucho antes que Javi García. Son planteamientos que en estos partidos te aparecen un Valentini que jugó muy bien, Saracchi se acomodó en el segundo tiempo, un Benítez que a mí me encanta, que te lo dije la vez pasada, que tiene un buen pase, que es arriesga. Para mí Benítez fue muy prolijo. A Saralegui, a muchos les gusta, para mí está muy verde, y para mí el que mayor proyección tiene de estos juveniles es Benítez. Para mí Benítez es un jugador cosa seria, es quizás es atolondrado, pero en ese me hace acordar mucho al primer pase de Varela, que Varela también arriesgaba mucho en el primer pase, que era un pase hacia adelante y no insulso hacia atrás. A veces sí hace falta ese pase de atrás, pero me parece que Benítez es cosa seria. Basta de Benedetto, basta de Ramírez, basta de Briasco, basta de Hanson. También no sirvieron, pero no sirvieron para tapar un agujero y hasta ahí nomás, porque eran 11 conitos de la altura y la altura le favorece a ellos, que están acostumbrados, y los favorece, también te favorece a vos, que la pelota vuela y vos le pegás, y vos fijate que todos le pegaban de afuera. ¿Sí? Sí. Nada, yo creo que si Boca hubiera tenido con el 11 titular, tranquilamente hubiera goleado. Tranquilamente, como jugó Boca, palo por palo, que hizo un buen planteo porque no se fue a refugiar, no hizo un excelente planteo. Pero después te quedan estas cositas que venimos remarcando, que quizás también no tuvimos la suerte de haber ganado partidos que teníamos que haber ganado, si podríamos haber estado en otra situación, hubiéramos planteado este partido desde otra situación, pero bueno, tampoco no hay que alarmarse porque decimos, no, nos quedamos fuera de la clasificación. No, muchachos, no nos quedamos hasta el momento, estamos bien en la Sudamericana porque empatamos un partido en la altura, ¿sí? No se perdió, que es importante sumar, y estamos a un punto de la Copa de la Liga, que ahora el sábado jugamos. No son muchas las cosas valorables, lo que sí, o las actuaciones. Valentini me gustó, me encantó Bray, y eso te hace plantear, me parece que necesita partidos en primera. Recibió un gol en 380 minutos, que es una cosa así. No lo sé.
Aparte lo veo rápido, reflejos, sabe cuándo tiene que salir, sabe cómo se tiene que quedar, lo vi bien.
Sacó dos pelotas de gol. Nos pasaba que con Javi García íbamos arrancando 1-0 abajo.
Sí.
Y quizás se pueda comer 3 goles en un partido, o 5 goles, o 6 goles. Se va a comer millones de goles de tontos, porque es chico, porque necesita experiencia y todo esto. Pero me parece que listo, el arquero suplente es este y no se discute. Y si vamos a recuperar a Romero, que está lesionado, que es el titular de Boca, indiscutido, te ataje este muchacho. No importa lo que pase, ¿eh?
Ángel, yo creo que, creo que a Javi García ya lo jubiló, pero me parece que, como decís vos, está todavía la trayectoria de Romero, pero creo que de a poco le va a ir preparando los papeles, ¿no?
Está bien, Diego, no. El planteo es decir, muchachos, ya basta de Javi García. En los partidos de Copa Argentina, basta de... No quiero más esto, quiero al chiquito este Bray, que me parece que con lo poco que hizo, que fue mucho, con los pocos partidos hizo mucho, me parece que se merece ser hoy el arquero suplente de Boca. Y si mañana y dentro de un mes sigue en recuperación Romero, el titular indiscutido es Bray. Valentini me gusta mucho, Saracchi lo vi mejor en el segundo tiempo. Nada, tampoco es que el Potosí era el Manchester United, pero claro. Y después, nada, porque adelante, solo lo mismo de siempre, lo que la gente está enojada y la gente los tiene ahí en la mira y se sostienen porque por estas cositas o porque o Román dice es el más inteligente, o este me gusta, o que me gusta, nada más que por eso se sostiene. Porque si fuera yo el presidente y te digo, no, es un líder positivo y me sacan a la piña a mí, porque no tengo espalda para poder decirlo, para poder bancarlos, ¿no? Pero ni siquiera son vivos los jugadores para poder bancar, sentir ese apoyo y sentirse respaldado y redoblar mucho más el esfuerzo.
Yo creo que hay jugadores. A ver, ayer me llamó mucho la atención la actuación de Hanson. La verdad que Hanson está cada vez más desdibujado. Benedetto ya es un caso que es excepcional, ya es fuera de serie. El Beto Briasco es como que.
Ni fu ni fa,
y además es como que uno está todo el tiempo esperando a ver cuándo explota y no va a explotar. Ni hablar de Juan Ramírez, ¿no?
Digo, son jugadores que no jugaron hace no sé cuántos partidos. Lo único que se les pide es que jueguen 90 minutos. Pero
se te corta, amigo. ¿Estás ahí? A ver. Se te corta un cachito, a ver. No, se te corta un cachitín. A ver, bueno, a ver. Vos seguís hablando, después cuando te metés, yo te digo. A mí me daba la sensación que hay jugadores que estaban perdiendo una gran oportunidad, ¿no? Hanson realmente definió mal. Por ahí también estaba Briasco, que decís, bueno, en una escapada, en una corrida, no se lo vio para nada. Benedetto, bueno, vuelvo a decir, es un caso excepcional. Y mismo Juan Ramírez, ¿no? Que Juan Ramírez, uno ya sabe todo este trajín que tiene. Y que después realmente no decís, bueno, che, esperemos que a ver si hoy le tira un centro a la gente de Boca. Y no, la verdad que no. Lo único que hizo fue por momentos tratar de conseguir alguna falta, ese viejo Ramírez que uno conocía y que la realidad es que no aporta mucho. De hecho, el técnico en el segundo tiempo cambió del medio para adelante casi todo el ataque.
Aparte, son jugadores que no aprovechan la oportunidad. Vos decís, no juegan hace cuántos partidos.
Claro, por eso.
Decís, mínimamente, loco, deslomate el doble. Mostrate un poco más. Decís que está equivocado la gente, que está equivocado el técnico en no ponerte. Es más de lo mismo.
Es más de lo mismo.
A ver, es el hilvanar fino, pero somos Boca y Boca necesita hilvanar fino. Sí, porque necesitas hilvanar, ya necesitas tener un equipo, necesitas tener una continuidad. Ahora estamos peleando los dos frentes y esperemos que podamos seguir peleando los dos frentes y poder ganar, ¿sí? La Copa de la Liga y la Copa Sudamericana. Es recién el comienzo, es un comienzo que te da, decís, bueno, si hubiera jugado en los titulares, ¿hubiéramos ganado? Yo creo que sí, tranquilamente hubiera ganado Boca.
Y no me quiero olvidar de Guyaude, por ejemplo, ¿no? Que ya es otro caso al voleo. Otro caso al voleo. Pero sí, la verdad que dejaron mucho de ser. Y además también, ¿sabés qué pasa? Contrasta mucho con el tema de los pibes, ¿no? Porque a veces entra un pibe que capaz que no tiene ni un minuto en la primera de Boca y de golpe decís, che, pero ustedes no tienen ni un poco de amor propio.
Totalmente. Totalmente, pero bueno, Diego, nada, esto lo vimos todos, ¿sí? Fue medio complicado, creo que no sé cuánta gente ha tenido DirecTV, todo está viendo por Fútbol Libre, con la cámara torcida y con todo eso, y bueno, uno se osía a Boca de todas maneras y a todas partes, de todas formas. Todo esto lo vimos, todo esto, yo creo que... Ninguno estará contento por este empate, pero sí está contento por el tema del equipo que ha presentado Boca y bueno, que tuvimos la suerte de traernos un punto. Yo creo que Boca hizo merecimiento aunque sea para empatar. Hizo el merecimiento aunque sea para empatar y se le dio a empatar.
Sí, lo pudo haber ganado. Lo tenía que haber traído. Sí.
Lo pudo haber perdido también. Pero bueno. Pero me parece que esta es de Martínez. La verdad que no se refugió, que fue a buscarlo. Me parece que es de Martín. Me parece que sinceramente también le voy a dar la derecha. Le voy a dar la derecha a Johnny, que lo había remarcado la vez pasada, en el episodio pasado, y esta vez lo ratifica con este partido que lo más difícil era la altura y lo supieron sortear con las pocas herramientas que tenía Boca.
Se habló bastante en la semana de Ignacio Rodríguez, quien se sumó a la delegación que viajó a Bolivia. Recordemos que El chico fue campeón de América y campeón del mundo sub-20 frente a la Z el año pasado, es centro delantero, así que bueno, esperemos que en algún momento empiecen a llegar sus goles. También, bueno, obviamente mayoría de titulares se habían quedado en Buenos Aires, ya volvió Boca, hoy hubo un entrenamiento a la tardecita. Sergio Romero se encuentra en el tramo final de la recuperación, no va a jugar ante Newell's. Pero bueno, la idea también es que si llega a evolucionar como el cuerpo técnico cree, podría estar el próximo partido de Copa, pero me parece, esto va a ser el martes 9 de abril ante Trinidense a las 21 horas. Así que bueno, Bray va a ser titular por ahora ante Newell's el sábado y después veremos cómo sigue Sergio Romero. Después también en la semana Advíncula había estado 2 días sin poder practicar porque había andado con un cuadro febril. Así que bueno, después de estos 2 días de fiebre ya Advíncula volvió a entrenar a la par del grupo. También Marcos Rojo está recuperado del golpe en el tobillo, que también practicó junto a sus compañeros, así que muchas chances de ser titular el sábado ante la Lepra. El que no se sumó al grupo fue Edinson Cavani, que está en duda para jugar el sábado, vamos a ver cómo llega el uruguayo. Nico Figal se entrenó también con el grupo y luego del partido ante Newell's podría ya empezar a ser retenido en cuenta por el cuerpo técnico. Hablando del partido del sábado, Boca va a estar visitando en el Parque de la Independencia a Newell's Old Boys, que ahí sí hay que enfocar todos los cañones, y después, como les decía, el martes 9 a las 21 horas ante Trinidense, que la verdad, hoy fue el tema de sacar las entradas, fue un despelote, muchachos, realmente. Primero entrabas y te decía que no podías, después entrabas de nuevo y te dejaba seleccionar. 20 minutos después seleccionabas, tenías que pagar, tardaba para hacer la transacción, después aparecieron un montón de platea, bueno, la verdad que fue una locura, pero bueno, nada, uno pensaba que en 3 minutos volaba todo, que era lo que pasó al principio y después no, nada que ver. Tampoco nos queremos olvidar, ¿no? Porque ayer se cumplieron 119 años del club más grande del mundo, que es Boca. Sacaron una camiseta nueva que la verdad que me pareció muy linda, Angelito, ¿la viste?
Sí, muy bonita, muy bonita.
Muy parecida a esa que teníamos en la época que teníamos a LG en el pecho que tenía la franja, la cruz amarilla de Suecia, sí. Y que era muy linda también en ese momento, pero la verdad que esta es muy fina, muy fina.
Sí, muy fina y muy, muy linda. Para agregar para un dato de color para el sábado nos va a dirigir Telo.
Sí, señor, Telo.
Puede ser color negro o color verde. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Vamos a ver qué pasa.
No estaba muy contento de nuestro lado por el referato que nos tocó.
Sí, no había mucho quórum del lado de Boca. Che, bueno, contentos que pudo entrar Freddy. Freddy, a ver a Boca, le cumplieron el sueño. Y hablando de cumpleaños, bueno, por iniciativas de socios y vecinos del barrio, se inauguró una plazoleta en las inmediaciones de La Bombonera y lleva el nombre de Juan Román Riquelme, la verdad. Me parece bien, sinceramente me parece bien. Lo que estaba pensando también el otro día es que me gustaría, algo que había hecho la gestión anterior, que no me gustó, que era sacarle el nombre a la tribuna, que antiguamente la 12 se llamaba Natalio Pesia. Bueno, a ver si la pueden restaurar, a ver si le podemos poner Natalio Pesia a la tribuna, porque la verdad que es borrar un poco la historia que
sí, no. o nombre de ex jugadores de Boca que sí han sido representativos en ciertos momentos, como Román, como sí. Pesia, como quizás sí, como Ratín, como Mussolini,
mismo
Junta, Palermo, no sé, Tevez, un Guillermo, es como, no sé, como un recordatorio más que seguro nada de los ídolos. Sí,
o ponerle un nombre acá en la tribuna. Ponerle un nombre acá en la tribuna.
Exactamente.
Si total tenés como 20.
O pivote la gente, quien quiera, qué sé yo, no sé, Chicho Serna o el Chelo, no sé, pero pivote la gente, me parece que estaría bueno para más que nada para también darle un homenaje a los que hicieron por Boca y a los que hicieron grande también a este Boca, ¿no? Porque Boca ya es grande, pero lo hicieron mucho más grande. Los jugadores.
Ale de Luca nos dice, nada más lindo que además de que gane Boca, al otro día desayunar escuchando a lo Boca, gracias por acompañar a todos los genenses y gracias a vos, Ale, por estar ahí siempre del otro lado. Manuel dice, bien por los pibes, tantas veces ninguneados, pero a 4.000 metros de altura les dan la oportunidad. Me encantaría verlos en La Bombonera, sería una demostración de respeto. Y respecto al triunfo de San Lorenzo nos dice, y de a poco va tomando forma el equipo, ¿no? Vamos Boca de mi vida, un abrazo grande, Manuel, vos también, por estar ahí siempre. Chila dice, hola muchachos, solo tengo que decir una cosa. Lo queremos mucho al Pipa, pero llegamos a un límite. Le dimos más oportunidades de lo normal, se acabó. Fin. El partido fue una vergüenza, pero lo del Pipa supera su propio límite. Lo más bueno del partido fue Bray. Saludos. Un abrazo grande, Chila. No sé a qué se refirió con que el partido fue una vergüenza. Quizá no le habrá gustado cómo jugó Boca. Para mí Boca no jugó mal, ¿eh?
No jugó mal, no podés decir que jugó mal. Fue palo por palo, no fue a especular, fue a buscar el partido. El tema fueron, yo creo que nos quedamos con este sabor amargo, más que nada por el tema de que yo creo que si Boca hubiera planteado el 11 titular, lo hubiera ganado tranquilamente. Si el 9 hubiera sido Merentiel, tranquilamente hubiera hecho el penal. Nada, pero bueno, son cosas que pasan, cosas que pasaron y nada, ya está, viste. Estamos en carrera y estamos en carrera de las dos cosas. No. Tampoco es para festejar, descorchar, pero tampoco es para hacer un nido de lamento, un nido de lamentos.
Bueno, Angelito, antes de despedirnos, ¿dónde te encuentra la gente en las redes?
En @AngelitoGaray y a todos los oyentes y a todos los hinchas que nos escuchan y que nos mandan mensajes y que de todos lados nos están escuchando, les mando un fuerte abrazo. Sinceramente, hasta a mí me sorprende que de todos lados nos estén escuchando y nos estén pidiendo los episodios. Así que lo hacemos de todo corazón para ellos.
Sí, señor. A Jonathan Carr, que hoy no estuvo, lo encuentran en @CarrJohnny. A mí me encuentran en @DiegoCesario. Y al programa lo encuentran en @AloBocaPodcast en todas las plataformas de audio y obviamente en las redes sociales. Recuerden, próximo sábado en el Parque de la Independencia, Boca va a estar visitando a Newell's a partir de las 5 de la tarde. Ya después pasamos al martes 9 de abril, donde a las 21 horas en La Bombonera, Boca va a estar recibiendo a Trinidense para la segunda fecha de lo que es la Copa Sudamericana. Como siempre, gracias, enormes, eternas gracias para todos los que están ahí haciendo el aguante del otro lado. Les mandamos un abrazo grande y a seguir que Boca tiene que seguir creciendo, que anden bien.
¡Ay, qué linda noche!
Ay, sí, está re linda. Ponete algo de música.
Dale. Uy, mira, escucha. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca.
Sos un imbécil.
¿A dónde vas? Pará, quédate. No. Che, vamos, sí. ¿Qué querés que haga? Si es una pasión inevitable.
Siempre a Boca.